La verdad que me crucé con el libro para las fiestas del año pasado y después, viste, este país es un candombe y me perdí la oportunidad de hablar con Ana Baczuk. ¿Estamos bien?
Como quieras.
No, Weissuk, ¿vos cómo se dice?
Mira, en Polonia se dice Baczuk. Y acá se dice Baczuk, pero me lo han dicho de billones de maneras.
En que... casa, cuando son las fiestas, ¿cómo decimos?
¿Eh?
Cuando hablan entre ustedes, en tu familia, ¿cómo sí. se dice el apellido?
No, Baczuk.
Baczuk, ahí está. Van a Ana Baczuk. Ana Baczuk escribió un libro que se llama Los chicos de Varsovia, una hija, un padre, las huellas de la mayor insurrección contra los nazis. Muy bien. Contemos a los oyentes, ¿cuál fue la mayor insurrección contra los nazis?
Bueno, la mayor insurrección contra los nazis ocurrió en 1944 en Polonia. Después de lo que comentabas vos de hace un ratito del levantamiento del gueto, que tal vez fue el más heroico por la tragedia que fue, por la repercusión que tuvo y por eso de ir hacia el final contra todo, ¿no? Pero esta de lo que yo también hablo de eso en el libro, pero el levantamiento del cual hablo es en el del 44, donde la resistencia polaca, que era el mayor ejército clandestino de toda Europa, tenía en toda Polonia alrededor de 400.000 miembros,
sí.
se levantó contra los nazis cuando los rusos ya habían cruzado la frontera de Polonia.
Ah, porque ahí yo tenía un problema temporal que era así.
Sí.
Yo tenía el levantamiento del gueto en abril del 43.
Claro.
Y la contratapa decía el 44, digo...
Es que no se conoce, por eso.
Ah.
Hay como muchas... Es muy, muy común, o sea, el levantamiento del gueto... Por una cuestión, creo yo, primero que fue terrible y que porque los sobrevivientes judíos inmediatamente empezaron a dar testimonio apenas termina la guerra. De hecho, Primo Levi escribió, publicó Si esto es un hombre en el 45. Siempre se supo mucho desde apenas terminada la Segunda Guerra.
Del levantamiento del gueto.
Pero del levantamiento de la resistencia polaca, sí. donde algunos judíos participaron, pero para el 44 ya casi no quedaba nadie. Los habían matado a todos y había algunos, pero es un número bastante imposible de estimar porque muchos estaban con nombres falsos.
O sea, una cosa fue el levantamiento que fue un hecho histórico y fracasó.
También fracasó igual.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Pero te voy a decir una cosa, Ana, porque, y ahí apelo al conocimiento de cine que tiene Ariel. Una cosa es el fracaso coyuntural y otra cosa es la épica y la transmisión de la historia.
Exacto.
Porque a mí me quedó, pues, viste, cada uno registra como puede estos tremendos hechos históricos. Hay una escena que seguramente vos viste la película, la de George Clooney, que tratan de rescatar las obras que se robaban los nazis.
Sí. Operación Monumento.
Operación Monumento, donde él se encuentra con un asesino nazi que no le quería decir dónde estaban las obras y finalmente le cuenta que va a volver a New York y que se va a fumar un cigarrillo y que va a ir a la confitería de Sammy y que se va a enterar en New York Times que finalmente lo mataron y lo enterraron en un lugar sin nombre en Europa. Bueno, al fin y al cabo, tuvieron los campos de concentración, la masacre, el genocidio, pero vos estás vivo y puedo contar la historia, ¿entendés? Y estos tipos van a estar condenados por siempre y jamás, no importa los siglos que pasen. Y me parece que ese es el triunfo.
Sí, ese es el triunfo y además de que estas historias siguen mostrándonos mucho, mucho de lo que somos también, digamos, aunque es algo que pasó hace 70 años, tanto el levantamiento del que hablo en el libro, que termina con la destrucción absoluta de Varsovia, porque ya habían destruido toda la parte del gueto, pero después de que vencen a la resistencia, Hitler manda a nivelar a cero a Varsovia. O sea, Varsovia quedó en casi el 90% de la ciudad destruida. Y a mí lo que me emocionaba mucho es que la gente volvió a Varsovia y la volvió a construir en el mismo lugar. Y la volvió a construir con los mismos nombres de calles y encima de las mismas piedras. Y eso a mí me parecía como muy conmovedor, ¿no? Que...
¿Y el ejército? ¿Este es un ejército? O sea, ¿quién crea el ejército?
El gobierno polaco en el exilio. Cuando los nazis... Polonia fue el único... uno de los pocos países que no firmó un acta de capitulación, como por ejemplo así lo firmó Francia, y se exilió una camarilla a Londres, desde donde armaron un gobierno en el exilio en contacto con la resistencia. O sea que estaba organizado por militares, pero el grueso, cosa que a nosotros nos suena muy rara en Argentina,
¿no? Pero
militares
que yo,
heroicos,
que
pero bueno.
Que, bueno, vos sabés que yo trato, te digo, está perfecto como planteas. Yo estuve hace unas semanas en Israel, ¿no?
Sí.
Y yo contaba en el programa, che, los militares israelíes, lo que hace a el prestigio que tiene Israel es altísimo porque defienden el Estado de Israel. Sí. Ahora vos acá, todavía, por lo menos en mi generación, hablás de militares y lo primero que te aparece es la cara de Videla, no la de San Martín.
Exacto.
Es tremendo. Exacto. En Polonia los militares eran buenos, lo de la resistencia,
digamos, están muy bien considerados, pero el grueso de los chicos que peleaban eran todos chicos. De hecho, el libro está basado en la historia de los tres primos de mi abuelo, que tenían 15, 18 y 20 años y murieron durante los primeros días del levantamiento.
O sea, pibe de 15 años con un fusil enfrentando a los nazis.
Con fusiles
del Molotov,
clandestino, con algún fusil de la Primera Guerra, con algún arma clandestina, con botellas de gasolina, el 10% estaba armado, de hecho, solamente.
¿Y con quién conectaban? ¿Con los rusos que venían desde Moscú o con los americanos que aparecieron en Europa después del día de...?
En realidad quedaron solos.
Ninguno de los dos le prestaba atención.
Porque los aliados, se suponían que eran sus aliados, que los iban a ayudar, apenas tiraron algunas provisiones. Y por otro lado, los rusos que ya habían cruzado la frontera. Stalin recién hacia el final del levantamiento dejó que los aviones partieran desde las bases tomadas por los soviéticos. La idea de los polacos era tomar la ciudad antes de que llegaran los soviéticos, porque ya se sabía de las pretensiones de Stalin de quedarse con Polonia. Entonces la idea era, bueno, si tomamos la capital nos van a tener que reconocer como militares, nos van a tener que reconocer como país. Bueno, eso no fue lo que sucedió. De hecho, durante gran parte del levantamiento, las tropas soviéticas quedaron a 20 kilómetros del otro lado del río Vizua, esperando que los nazis los terminaran de liquidar para entrar a la ciudad.
Sí, ahí, si querés, metamos un contexto histórico, que parece de película, pero no lo fue. Hubo dos acuerdos entre los ganadores de la guerra, los que se presumía que iban a ganar la guerra, que te marcan la distribución de Europa del mundo.
Exacto.
Uno es Yalta y otro es Potsdam. Si vos vas a las actas de Potsdam, la discusión sobre Polonia queda saldada porque Roosevelt con Eden y con Stalin dice Polonia es para los rusos. Por eso los rusos no cruzan el río para defender a los polacos,
digamos, lo que no sabían los que estaban en la ciudad, que además lo más cruel es que murieron 200.000 personas, en su mayoría civiles, en esos dos meses.
Es porque Stalin no cruzaba con las tropas, un turro, ¿no?
No sabían que ya Polonia ya estaba jugada. En ese punto, ¿no? Ya estaba, era para Stalin, y ahí quedó bajo su área de influencia.
Por eso los aliados tampoco los ayudaban.
Y los aliados les parecía que los polacos estaban locos, que para qué, o sea, era un país menor en el rompecabezas. Lo que ahí se necesitaba era que Stalin siguiera apoyándolos para poder ganarle a Japón, para poder terminar la guerra.
La variable de ajuste entonces fue Polonia.
Y una de las variables de ajuste fue Polonia. A mí me parecía como una historia, bueno, además yo estuve en Polonia, que fui con mi papá, en el 2015, el primero de agosto, que es cuando se reconoce esto, y la ciudad se para por un minuto a las 5 de la tarde, es como muy épico todo, ¿no? Hay muchos homenajes todavía, hay muchos sobrevivientes, alrededor de 2.000, de los que eran más jovencitos. Yo acá en Argentina encontré varios.
O sea, cuando termina, cuando fracasa la resistencia.
Sí.
Por lo que acabamos de explicar.
Sí.
¿Algunos sobrevivientes vienen para acá?
Sí, en realidad fue así, los reconocen como prisioneros de guerra, sí. Así que muchos, todos pasaron por campos de prisioneros, muchos después...
¿Los nazis y después los rusos o solo de los nazis?
No, casi todos de los nazis, sí, en campos de prisioneros en Alemania en general,
sí.
Y cuando los liberaron, cuando termina la guerra, muchos de ellos fueron liberados, muchos se organizan pasan por Inglaterra y acá a Argentina llegan alrededor de 250, que se nuclearon en un círculo, que era el círculo del Armia Krajowa, que es el nombre, quiere decir Ejército Nacional, que se juntaban aquí en Capital. Puede haber habido más, pero en general...
Y eso que estamos en la época de Perón, estamos en los 50.
Y fines de los años 40.
O sea, un familiar tuyo, un amigo tuyo de tus viejos polacos se podía encontrar con un represor nazi en el subte A.
Y sí.
Porque la ruta a la rata trae a los nazis.
Claro.
Y la solidaridad europea trae a los que luchaban contra los nazis, todo en la Argentina.
De hecho, una de mis entrevistadas me decía que elegí en Argentina primero porque estaba bien lejos de Europa. Y no hay que olvidar que cuando termina la Segunda Guerra, todos creen que se viene la Tercera en cualquier momento.
Totalmente.
Es un peligro inmediato. Y segundo, porque Argentina me contaba esta señora que hacía mucha propaganda en Inglaterra y que ellos veían las revistas con Evita vestida así de blanco, y ella decía, con esos collares de perlas, y nosotros esperábamos que alguna perla se nos cayera sobre nosotros, me decía esa
increíble,
señora.
Increíble. Bueno, nada, gracias por el recuerdo.
Gracias a vos.
Yo voy a hacer marcha por la vida. Voy a llegar a Varsovia el 10.
Es un momento muy interesante, sí. Porque es un momento muy polémico, justamente.
Porque, ahora, a ver, contame en un minuto y nos vamos.
Porque el Estado polaco acaba de pasar una ley que está a punto de ser reafirmada en el Parlamento, que prohíbe hablar de Polonia como colaboradora de los nazis. Que en un punto, si uno lo toma estrictamente, es cierto, porque el Estado polaco no colaboró con los nazis. Pero eso abre la puerta para que muchos puedan
negar lo que sucedió.
Y digamos, hay un capítulo de mi libro que habla de esas relaciones muy complicadas entre judíos y católicos, el capítulo 8, que es la historia de un hombre que escapa del gueto y luego se une al levantamiento de Varsovia, y me la contó su hija acá en Argentina.
Fuertísimo, sí, fuerte. Porque aparte, Polonia todo es una gran tragedia, porque pensá que del lugar donde resistían en Varsovia, a 300 kilómetros había un campo de concentración, por ejemplo, que era Auschwitz. O sea, para que entiendas la magnitud de ese, y es un lugar de la geopolítica clave, porque articulaba entre los dos mundos, entre el oeste y el oeste.
Era el país con más judíos de toda Europa. Por lo tanto, yo creo que hasta cuando mucha gente habla del antisemitismo de los polacos, que en gran parte es cierto, de los polacos católicos, yo creo que es una cuestión puramente demográfica por la cual se saben tantas historias de Polonia. Totalmente. Acá llegaron muchísimos judíos polacos.
Estoy de acuerdo. Bueno, Ana, gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
¿Me lo firmas?
Claro, por supuesto.
Gracias.